Y ahora, las noticias de Risaralda en RCN La Radio.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de RCN La Radio, noticias de Risaralda de este miércoles 17 de septiembre del 2014. Tenemos a esta hora tiempo seco en la capital risaraldense, una temperatura de 18 grados centígrados y, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, probabilidad de lluvias aisladas en horas de la tarde. En las noticias hay que destacar en materia judicial que la Fiscalía imputó en las últimas horas cargos contra 13 personas de una misma familia por estar involucrados en el cartel de las devoluciones ilegales del IVA en Pereira, desfalco que para el departamento de Risaralda las autoridades estiman asciende a 20 mil millones de pesos. Pero más sobre el tema judicial y en esta ocasión, John, buenos días, sobre los clamores, sobre el llamado de la comunidad de Villa Santana.
Sí, Liliana, muy buenos días. Y es que precisamente los líderes de la comuna Villa Santana de Pereira le reclamaron a la Defensoría del Pueblo no estigmatizar este sector de la ciudad con las cifras de hechos violentos que, según ellos, no se ajustan a la realidad. Aseguraron que por esta situación el transporte público ya no cubre la zona y hasta las viviendas han perdido el valor comercial.
Jorge, muy buenos días. ¿Y qué dijo finalmente el alcalde de Dos Quebradas frente a la participación en la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto?
Liliana, buenos días. Pues el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, confirmó en exclusiva para RCN La Radio que el municipio no participará en la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto este 23 de septiembre, debido a que no hay cómo garantizar el transporte público para los usuarios.
Y mucha atención para los habitantes de El Tokio y Remanso, aquí en la ciudad de Pereira, porque se verán afectados con la suspensión de agua durante 8 horas. Iniciará esta suspensión a las 8 de la mañana y se prolongará hasta las 8 de la noche.
También mucha atención porque autoridades sanitarias de Risaralda iniciaron la inspección en centros de atención de salud y de estética para determinar irregularidades que se puedan presentar en la prestación de servicios. Esto teniendo en cuenta que una mujer al parecer murió luego de que le realizaran una liposucción en un consultorio odontológico.
Continúa la polémica en Pereira por el control al espacio público de la peatonal de la 18. Hay declaraciones encontradas entre autoridades municipales y vendedores informales, pues mientras desde la administración municipal argumentan que quienes no estén en el registro único de vendedores informales no pueden ejercer la actividad, aparecieron personas con el certificado del RUBIP que no están en la lista.
RCN La Radio se escucha en Pereira.
Ampliamos información, especialmente en el tema judicial, porque en el 2011 empezamos en el país a escuchar y directamente desde el presidente de la República sobre un cartel de los desfalcos a la DIAN. Desfalcos que se hacían a través de devoluciones ilegales del impuesto al valor agregado IVA. Pues bien, toda esa lucha contra este cartel para desmantelar ese cartel pues dio como resultado la captura de funcionarios y exfuncionarios de la DIAN en todo el país. Aquí en la ciudad de Pereira también se registraron capturas. Estas personas fueron llevadas a la ciudad de Bogotá y hasta ahí iba avanzando ese proceso o ese tema del cartel de las devoluciones. Pero hoy ya la Fiscalía General de la Nación, a través del Vicefiscal General, pues ha anunciado que la lucha contra este cartel para desarticularlo y para establecer cuál fue el daño que realizó, pues ya se extiende a otras regiones del país y ahora le corresponde al Eje Cafetero. Hay avances y hay también resultados en este tema, Jorge.
Sí, Liliana, porque ya la Fiscalía imputó cargos a 13 personas de una misma familia por estar involucrados en el cartel de las devoluciones ilegales del IVA en Pereira. Desfalco que estiman en el departamento asciende a 20 mil millones de pesos. El vicefiscal general de la Nación, José Fernando Perdomo, informó que venían adelantando una investigación contra un grupo de personas en Pereira por el desfalco que le realizaron a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través de devoluciones fraudulentas del IVA. Ayer se realizó la audiencia de imputación. Los detalles sobre esta situación los entregó Iván Fernando Lombana, asesor del despacho del Vicefiscal General de la Nación.
Así es, la Fiscalía solicitó la audiencia de imputación de 13 personas que se encuentran vinculadas al fraude conocido como devoluciones de IVA de la DIAN. Este caso se une a aquellos que ha venido judicializando la Fiscalía desde hace aproximadamente 2 años. Con esto completamos 98 personas judicializadas por este mismo fraude. Se trata básicamente de hechos aparentes económicos que hacían estas personas con empresas de chatarra, por los cuales solicitaban devoluciones de IVA a los cuales no tenían derecho. A estas personas, que son personas reconocidas, creo, de esta región, se les imputará varios delitos, entre otros lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Y el fiscal del caso solicitará medida de aseguramiento, considerando las elevadas penas que tienen estos delitos y, entre otros fines, por la posible fuga de ellos. Con esto completamos el capítulo de Pereira de devoluciones de IVA. Creo que quedan otras personas que judicializaremos próximamente. Y con esto completamos el carrusel en Bogotá, Medellín, Barranquilla y ahora en Pereira. Específicamente no tenemos por el momento judicializaciones de la DIAN, pero hace alrededor de 2 meses judicializamos 19 personas, funcionarios de la DIAN, que estuvieron involucrados en todas estas devoluciones junto con las que se hicieron en Bogotá, en Barranquilla y en Cúcuta. Pues ha habido unos acercamientos normales que se realizan entre los defensores y la fiscalía. Es posible que, ante la contundencia de las evidencias, hoy ellos acepten cargos. Esperaremos a ver cómo avanza la audiencia.
Los indiciados son Carlos Alberto Vélez Franco, Edgar Vélez Franco, Wilmer Fernando Vélez García, Rubén Darío Castaño Aguirre, Gustavo Adolfo Saldarriaga Vélez, María Elena Gómez Salazar, Héctor García Vélez, Kevin Álvaro Vélez García, John Alexander Cardona Vélez, Julio César Toro Vélez, Yancy Carmona Ramírez, Miguel Ángel Vargas La Torre y Paulo César Montoya Acevedo. A las 13 personas, la Fiscalía 59, adscrita a la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, les endilgó los delitos de lavado de activos, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Son 13 personas y, de acuerdo con la información suministrada por Fernando Lombana, o Iván Fernando Lombana, el asesor del despacho del vicefiscal general de la Nación, todavía faltan algunas personas involucradas y la judicialización de estas mismas personas en esta parte del país. Y también en el tema judicial, Jorge, hablando precisamente de avances en investigaciones, ya hay un reporte de un avance positivo frente a un caso que reportamos nosotros la semana pasada, lamentablemente un accidente, un vehículo, un conductor irresponsable atropelló a una chiquitica y se dio a la fuga. ¿Ya hay avances sobre el tema?
Sí, Liliana, porque este vehículo tipo campero de color verde oscuro, que al parecer habría arrollado a la pequeña de 4 años de edad en el corregimiento de Yarumito en Pereira y que le habría causado la muerte a ella y dejó gravemente herido a otro hombre, fue ubicado por las autoridades en el barrio Belmonte de la ciudad. Este automotor se encontraba sin ocupantes y se desconoce el paradero del conductor. Sin embargo, ahora será un elemento clave para determinar el responsable de este accidente que le quitó la vida a esta pequeña de 4 años.
Y también queremos destacar lo que han reportado las autoridades, Jorge, frente a lo que ayer, de manera oportuna, informábamos, un caso lamentable, una familia que está de luto, porque una mujer decidió hacerse una intervención estética, una liposucción. Ella confiaba en que era una intervención sin mayores riesgos, pero lamentablemente, después de 15 días de haberse practicado esa liposucción, pues ella murió debido a una embolia pulmonar. De ahí entonces se ha desatado una serie de acciones de parte de la familia que están buscando al médico responsable de esta intervención. ¿Qué ha pasado y qué reporte entregan las autoridades?
Liliana, hay que decir que autoridades sanitarias de Risaralda iniciaron inspección en centros de estética para determinar irregularidades que se puedan presentar en la prestación de servicios. Esto teniendo en cuenta que una mujer al parecer murió luego que le realizaran una liposucción en un consultorio odontológico. Así lo expresó Lina Beatriz Rendón, la secretaria de Salud de Risaralda.
Con la nueva normatividad, pues están haciendo ya las nuevas visitas a las diferentes instituciones, sea consultorios odontológicos, IPS, consultorios médicos, de especialistas, para que, cumpliendo con estos requisitos, le podamos dar seguridad al paciente. Obviamente, en este caso, pues que acabo de conocer, porque no tenemos el reporte todavía en la secretaría, tenemos que entrar a revisar qué fue lo que pasó, porque un consultorio odontológico está habilitado para hacer consulta de odontología, entonces está habilitado para eso, no para hacer procedimientos estéticos como tal, y menos si son invasivos o no invasivos, pero no son procedimientos que se hacen en un consultorio odontológico. Nosotros tenemos consultorios de especialistas, de cirujanos estéticos habilitados, y tenemos IPS donde hay quirófanos que están completamente habilitados, que cumplen con todos los requisitos, y está estos sitios donde la población debe llegar, o sea, donde deben buscar por su seguridad que estos sitios estén habilitados, que realmente el especialista sea especialista en cirugía estética, primero sea médico general y segundo sea cirujano especialista en cirugía estética, ¿cierto? Porque es que de eso depende también que la persona que se haga un procedimiento de estos pues tenga un grado de seguridad. Y estos sitios que nosotros habilitamos cumplen con todos los requisitos para que esta población pueda acceder a los procedimientos quirúrgicos.
Esta situación se originó a raíz de la muerte de María Patricia Gaviria, una mujer de 44 años que se practicó una liposucción y murió 2 semanas después de la intervención como consecuencia de una embolia. Luisa María Montoya Franco, familiar de la mujer, responsabilizó al médico que le practicó la cirugía por la muerte después de conocer que la intervención le fue practicada en un centro, un consultorio odontológico mejor.
Ella hace más o menos 15 días se sometió a un procedimiento estético que se llama suave brisa. A ella lo operó un cirujano, Diego Rivera. Hacía unos días se venía sintiendo mal, había consultado al médico, él había dicho que era algo totalmente normal, que le pasaba a todas las mujeres a quienes operaba y que no, pues no era algo para preocuparse. La mañana se sintió muy mal, se sintió muy ahogada, tuvo un mareo, entonces pues enseguida los familiares reaccionaron y la llevaron al hospital Santa Mónica en Dos Quebradas y pues allá falleció debido pues a una embolia. Y la denuncia ya se interpuso. En realidad nosotros tenemos alguna información que nos ha suministrado la hija de ella, que pues ella era como la persona que estaba totalmente al tanto, pues estaba al tanto de todas las cosas, porque pues de la persona, la Patricia, pienso, pero pues no había querido compartir con toda su familia. Entonces, pues según lo que ella nos dijo, la consulta se la realizaron en el centro comercial Nova Centro, en un centro de estética, y ya el procedimiento se lo realizaron en la Circunvalar, en una clínica de implantes dentales. Según lo que nos cuenta la niña, es un procedimiento que se llama suave brisa, que es como una lipo, pero utilizan esa anestesia local. Utilizan no anestesia general como lo hacen normalmente, sino que es una anestesia local para estar, o sea, duermen en una parte y en esa parte es donde extraen la grasa, luego duermen en otra parte y esa parte extraen la grasa y eso.
Autoridades recomendaron a las personas que se hayan visto afectadas por este tipo de situaciones para que presenten sus denuncias ante la Secretaría de Salud Municipal o en la Gobernación de Risaralda.
Ya ayer escuchábamos aquí en los micrófonos de RCN La Radio al alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, sobre decisiones en materia de movilidad y de manera particular de cara a la jornada que hay programada para la próxima semana.
Así es, Liliana, y el alcalde confirmó a esta casa periodística que el municipio no participará en la jornada del Día Sin Carro y Sin Moto programado en el área metropolitana para este 23 de septiembre, debido a que no hay cómo garantizar el transporte público a los usuarios.
Tomamos una decisión en la cual no vamos a participar en el Día Sin Carro en el municipio de Dos Quebradas, ya que pues no tenemos conformada toda la flotilla de los carros o toda la flota más bien de los carros articulados y de todos los vehículos alimentadores. Tenemos dificultades con Megabus, eso no lo podemos esconder. Entonces, ¿qué le vamos a brindar a ese usuario del transporte masivo, del transporte público? Porque no todas las personas, Liliana, que se bajan de su carro particular, de su motocicleta, pues tienen con qué pagar el taxi. Entonces, de verdad, con mucho respeto lo decimos, la ciudad de Pereira, la Virginia, si ese día lo van a hacer en conjunto, Dos Quebradas no le apuesta al Día Sin Carro, a pesar de que también lo hemos hecho, y ese es un gran regalo a la tierra, al medio ambiente, pero de todas maneras sería muy irresponsable yo tomar una decisión donde los mismos empresarios, donde todas las personas de la parte de la alcaldía, o sea, la parte institucional, pues no estamos de acuerdo, porque no hay de inmediato como algo para brindarle a todos los que se transportan desde Pereira a Dos Quebradas y de Dos Quebradas hacia Pereira.
El mandatario aseguró que durante la crisis de Megabus cerca de 20.000 personas han dejado de utilizar el sistema masivo, por lo que no se puede pensar en el Día Sin Carro y Sin Moto en este municipio.
sí nos hemos visto afectados porque si ustedes han escuchado, un 20%, o sea, 20.000 personas han dejado de subirse al transporte masivo dentro de todo esto que ha transcurrido en estos 6 meses de crisis, porque así lo tenemos que aceptar. No estamos en las mejores condiciones, pues, para decir de que hoy por hoy está superado toda esa parte. Vemos la parte laboral como está en la cuenca de Cuba, donde hay todas las dificultades, donde son más de 120 conductores que están en graves problemas, sin seguridad social, sin sus pagos. Entonces, de verdad que lo que pasa en Pereira, también esos resultados también afectan al mismo municipio de Dos Quebradas. Pero aquí sí tiene que venir, pues, el área metropolitana y tendrá que venir el articulamiento entre Pereira y Dos Quebradas, pues, para que las mismas otras empresas, pues, nos comprometamos de verdad a poder recuperar el transporte masivo de nuestra área metropolitana, porque si todos combatimos, por ejemplo, el mototaxismo, combatimos el transporte informal, pues le estamos ayudando, pues, a que se recupere la empresa Megabus. Y tenemos muchas dificultades también por parte de los paraderos, del transporte intermunicipal, nuevamente lo decimos, que no se está cumpliendo en su totalidad, pues, todos los decretos que hemos firmado. Entonces, aquí tendremos que colocarnos la camiseta todos.
Por ahora, decir que la medida del día sin carro y sin moto se mantiene para el próximo martes en los municipios de Pereira y La Virginia, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y se ha informado que para el caso de Pereira va a ser en todo el casco urbano, Liliana, exceptuando la avenida del Ferrocarril y la avenida 30 de Agosto, por ser dos vías nacionales.
Para los usuarios de la vía hay que informar que desde las 3 de la mañana se encuentra cerrado el paso vehicular por el municipio de Santuario en el sitio Limones, teniendo en cuenta que se presentó un derrumbe que está obstruyendo totalmente el paso vehicular en este sitio. Las personas que deban ir hasta el municipio de Apía o hacia el occidente del departamento deben hacerlo por la vía alterna, es decir, por Viterbo, así como lo ha informado las autoridades viales. Reiteramos, desde esta mañana, desde las 3 de la madrugada, se presenta un derrumbe en el sitio Limones, en el municipio de Santuario. Y también queremos destacar a esta hora lo que ha ocurrido en las últimas horas en el centro de la ciudad de Pereira. Ayer había un mare magnum en el centro, era imposible movilizarse, una movilidad ni siquiera era lenta, era, como le decimos, era casi imposible movilizarse ayer. Había dos circunstancias: una, que bloquearon la vía en la calle 21, entre sexta y séptima. Era una empresa privada que estaba adelantando algunas labores, debieron cerrar la vía. Esto congestionó el centro en las horas pico del mediodía. Y también había alguna circunstancia de temor, expectativa, incertidumbre de parte de los usuarios de la vía en la carrera octava con peatonal de la 18. ¿Por qué? Pues porque allí durante todo el día ayer permaneció la policía a raíz de operativos de control del espacio público y por todo lo que ha rodeado el tema de espacio público con los vendedores de los discos compactos o CDs, que en muchos casos son CDs piratas. Y porque ayer mismo se cumplía el plazo perentorio que les entregaron las autoridades locales a estos vendedores, o para cambiar de actividad o para someterse a las condiciones que exigen las autoridades locales para poder vender sus elementos. Finalmente, John, ¿qué dicen parte y parte? Estamos hablando de la alcaldía de Pereira y de los mismos vendedores.
Pues, Liliana, en este sentido hay declaraciones encontradas, porque inicialmente las autoridades municipales pues informan que quien no aparezca en el registro único de vendedores informales no puede ejercer la actividad, y para eso empezaron los controles policiales, según lo manifestado por Beatriz Eugenia Ramírez, ella es la secretaria de gobierno de la ciudad.
Sí, ellos presentaron la semana pasada un listado con 62 vendedores informales de comercio en calle. Recibimos 65 solicitudes posteriormente, de las cuales 59 de ellos trajeron documentos. Solamente 31 de ellos acreditan confianza legítima, o sea que están en el espacio público antes del 30 de septiembre de 2008. Solamente a estos se les permitirá el ingreso a la calle 18 para ejercer las ventas informales a través de permisos que se habían dado en diferentes administraciones y que al día de hoy vamos a respetar todos esos compromisos y a tenerlos en cuenta para que hagan parte de la posibilidad de pasar de comerciantes informales a comerciantes formales a través del proceso de recuperación de la calle 18 en la que estamos empeñados por una instrucción dada por el señor alcalde este año. Entonces, a través de Plan Semilla que se está ejecutando a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y el próximo año a través de las obras físicas que se van a ejecutar allí en la calle 18 peatonal entre séptima y octava. Sí, los que no clasifican son aproximadamente 29 vendedores informales, en su mayoría vendedores de CDs de mercancía ilegal, a los cuales se les dijo contundentemente la semana pasada que esta mercancía no podía estar vendiéndose en el espacio público y que iban a empezar las acciones, sobre todo de la Policía Fiscal y Aduanera, la POLFA, con las acciones judiciales que ellos deben hacer los procedimientos adecuados para trasladarlos a la SIJIN, a la Fiscalía, para que se tipifiquen los delitos de falsedad marcaria, como está establecido en la ley.
Entre tanto, José Osma, un vendedor informal de la peatonal de la 18, afirmó que él cuenta con el certificado del RUIP y porta el documento firmado con el aval de la Administración Municipal desde el año 2006, pero actualmente, misteriosamente, desapareció de esa lista.
Pues la alcaldía dice que los que pueden sacar aquí en la peatonal de la 18 con octava son los que tengan RUBI y tengan derecho legítimo de estar en la calle, como vendedores ambulantes. Resulta que yo tengo un papel que comprueba que yo soy vendedor ambulante hace muchos años, de que tenía RUBI con el código 1961 y ahora resulta que no salgo en la pantalla y no me dejan sacar el puesto para trabajar.
¿Firmados de hace cuánto?
De hace 6 años, cuando la Católica nos hizo la encuesta en las cosas, hace 6 años que la Católica nos hizo la encuesta en las casas y nos dio un documento que certifica que sí tenemos RUBI, los viejos de la calle, que aquí lo dice, que el señor con el código de 1961, RUBI, firmado por la alcaldía, vea. Y entonces, eso quiero que que quede claro y que me dejen trabajar porque no estás trabajando. Estamos a esperar de la funcionaria de la alcaldía que nos resuelva los temas, pero ya sé que hay una lista, que los que estén en la lista traen, los otros no, entonces no sabemos qué hacer en estos momentos. Estamos en espera de ellos, lo que con conciliación podemos tener con ellos para poder, los que no estamos en esta lista, poder ingresar a trabajar acá a la 18 con octava y que nos justifiquen con los documentos que tenemos, que sí compramos, que sí somos de acá, que nos dejen trabajar.
Y frente a esta situación, la secretaria de Gobierno de Pereira dijo que hay documentos, incluso con firmas falsas.
Bueno, es importante anotar que nos hemos encontrado con mucha documentación con firmas falsas. Todo esto está siendo verificado porque de entrada los decretos 400 y 401 expedidos en el año 2010 nos dan a la administración el procedimiento para desadjudicar a los vendedores que ejercen el comercio en calle de manera irregular a través de estas ventas que no están permitidas, como la venta de CDs piratas, para no darles el permiso de ejercer esta actividad en la calle. Entonces es importante anotar que nos hemos encontrado con mucha documentación falsa y que se le está dando traslado a las entidades de control para que hagan lo respectivo. Bueno, vamos a seguir con una acción contundente de la fuerza pública, apoyados por el coronel Alarcón, por la Policía Fiscal y Aduanera, por el ESMAD, hasta donde sea necesario para normalizar esta situación y poderle devolver la circulación peatonal a las personas que circulan todas por la calle 18 entre séptima y octava. Vamos a estar más atentos con los cuidados, con los controles que se deben ejercer por parte de la policía, especialmente la policía dedicada al control del espacio público, quienes tienen la responsabilidad conforme el código de policía de no permitir la invasión del espacio público, en compañía de los funcionarios y de los contratistas, los controladores de la Secretaría de Gobierno. Porque ha sido una queja planteada por los mismos vendedores de los CDs piratas, donde nos dicen que los señores que venden estos libros están ejerciendo también una actividad ilegal. Esto está siendo revisado y si es del caso, poder proponerles el cambio de actividad como se les propuso a los vendedores de CDs piratas.
Entre tanto, han confirmado los líderes de los voceros de vendedores ambulantes en el centro de la ciudad que hay una nueva propuesta a la administración municipal y es de prorrogar ese plazo para que ellos puedan reunir esos documentos y confirmar que tienen la confianza legítima y puedan cambiar o hacer ese traslado de la actividad. Dicen que hasta ayer a las 11 de la noche se quedaron esperando una respuesta sobre esa solicitud y que hoy normalmente se van a levantar, van a llegar a su lugar de trabajo, el que ellos tienen en la 18, en la peatonal con la 18, sin confrontar a la policía, pero que van a llegar con o sin permiso, es lo que han indicado.
Van a ser presentes en la peatonal.
Sí, señora.
Más información en www.rcnradio.com/Risaralda.